¿Qué nos vas a contar hoy? Porque vienes del Hierro.
Pues mira...
¿Hay turismo en el Hierro? ¿Hay turismo...?
Bueno, la semana pasada estuve ausente porque por motivos profesionales me tuve que desplazar al Hierro y bueno, yo creo que es la misma radiografía que en el resto de las islas. Y es verdad que quizá el Hierro, como no es una actividad, digamos... A ver, en todas las Islas Canarias el turismo es una actividad principal... Pero bueno, hay islas donde el impacto emocional y el impacto económico es más suave, ¿no? Quizá el Hierro sea una de ellas, ¿no? Es verdad que durante la pandemia, sobre todo su gran valor, que es el tema del buceo, entre otras cosas, pero sobre todo el buceo, pues lógicamente desapareció y ahora ya se ha recuperado. De hecho, el famoso volcán de hace unos años lo que ha hecho ha sido todavía dar más vida a la zona, con lo cual los buceadores estamos encantados. Pero bueno, digamos que se percibía una cierta serenidad, ¿no? Una calma chicha que, bueno, turísticamente hablando, a los que hemos ido por trabajo y hemos aprovechado un par de días, pues bueno, a veces se agradece, ¿no? Porque no hay masificación, no hay conflictos, no hay una carretera congestionada. Y todos los espacios pues estaban prácticamente para uno solo, ¿no? Pero claro, eso es desde la perspectiva del turista. Desde la perspectiva de la economía herreña, pues seguramente lo estén notando. Pero curiosamente había ilusión. Se percibía ese puntito de esperanza, ¿no? De que, bueno, que las cosas están cambiando. Incluso coincidimos con una gente que estaba rehabilitando una casa muy antigua que estaba completamente en ruinas. Estaban entusiasmados, emocionados, apasionados con su proyecto y estaban haciendo iban a hacer 3 viviendas vacacionales, ¿no? En una casa muy, muy típica allí en la zona del Mocanal. Así que, bueno, pues yo creo que es la radiografía de lo que en nuestras islas está pasando, ¿no? Y como decían los payasos de la tele, rojo, amarillo y verde.
Pero eso es por los semáforos.
Y así nos tienen, sí, por el semáforo, básicamente por el semáforo, porque todos sabemos que los británicos siempre han ido por libre. Es verdad que hay que reconocerle sus éxitos.
Hoy cero muertos.
Tú lo comentabas esta mañana, sí, cero muertos, eso es para quitarse el sombrero. Entonces, esa estrategia de una vacuna y luego ya vemos y así vamos medio poniendo a todo el mundo en situación, pues olé, es que no se puede decir otra cosa. Ahora ya es la otra parte, ¿no? La parte Brexit, esa parte británica tan compleja y tan difícil de entender de isleños a ultranza, ¿no? Y de somos un poco el ombligo del mundo, con todos mis respetos. Pero ahora mismo creo que la situación del semáforo ámbar en la que nos han querido colocar ellos con un criterio bastante discutible, bueno, yo desde luego no estoy para nada de acuerdo, porque además... Si te fijas en todo el proceso, van jugando con la desinformación, van jugando con la duda, van jugando con...
Te refieres al gobierno británico, ¿verdad?
Eso es muy, muy de ellos, sí, eso es muy de ellos. Los alemanes lo tienen muy claro, o sea, los alemanes dicen, no hay cuarentena para aquellos que viajen a España. Punto, se acabó, y ya está, y no hay más tutía.
Y lo
¿no?
mantienen en el tiempo.
Y se acabó. Pero los británicos empezaron con, no, sí, bueno, España en ámbar, pero Canarias y Baleares los vamos a poner en verde. Luego el verde empezó a teñirse, y al final se ha quedado en amarillo. Pero se ha quedado en amarillo, que la gente lo tenga muy claro. Nuestros números están bastante bien. Ellos ahora vuelven a tener una cierta preocupación con el tema de la famosa cepa india, pero para mí es una cuestión...
Que yo estoy muy conectado con la India, ¿no?
Claro, es que la comunidad hindú en Gran Bretaña es salvaje, ¿no? Es enorme. Pero yo creo personalmente que esto es una estrategia económica, por dos razones. Una...
Que se queden los turistas dentro de Gran Bretaña.
Correcto, que se queden los británicos en Gran Bretaña... Y dos, la presión que ejercen los grandes tour operadores en los destinos. O sea, ahora te han dicho, estás en ámbar, pero dentro de 3 semanas hablamos. ¿Tú qué crees que va a pasar en estas 3 semanas?
Porque los tour operadores son británicos.
A ver, aquí en Canarias el turismo británico es loado sea Dios, ¿no?
Pero con turoperadores británicos.
Sí, turoperadores británicos o que estén implantados en Gran Bretaña. Me da exactamente lo mismo. El origen es Gran Bretaña y, por lo tanto, es el ministerio de turno el que decide ciertas cosas. Claro, las presiones que existen en Gran Bretaña, ten en cuenta que es el mercado emisor a nivel europeo. Bueno, en España, por descontado, veía en televisión hace 3 o 4 días, Benidorm es un 90% británico. 90% británico. O sea, sin los británicos, Benidorm no existe, punto.
En invierno el inserso y en verano los
británicos. En invierno el inserso y en verano los británicos, ¿no? Y hay un cierto inserso británico también en invierno, sí. No, no muy grande, pero también. O sea, están recurrentemente presentes, ¿no? Y Benidorm no es caso único. Aquí en Canarias es muy grande, muy grande. Por lo tanto, ellos saben que si nos tocan en la tecla, nosotros tendremos que agachar la cabeza. O al menos están jugando con esto. Y en los tiempos que corren y en la situación financiera y económica de Canarias, con un 30% de paro y con el Producto Interior Bruto Turístico muerto, pues imagínate, ¿no? O sea, yo no quisiera estar este año en Fitur, que se va a celebrar la semana que viene.
No telemáticamente, sino presencial.
Presencial, sí, con... En principio, con todos los componentes de seguridad y demás, yo no voy a ir, desde luego. No tengo por qué arriesgarme innecesariamente, pero les deseo lo mejor. Pero yo no quisiera estar sentado en las mesas de negociación de cadenas hoteleras y servicios turísticos canarios versus turoperadores británicos con la sartén por el mango, que casi siempre la han tenido. Y esta vez ya, vamos, esta vez tienen la sartén, los huevos, el aceite, el tocino y los beans, que tanto les gustan,
¿no? Entonces no confiamos que el 17 de mayo, que está ahí a la vuelta de la esquina, que es cuando teóricamente decae el lockdown total de Gran Bretaña y empiezan a tener posibilidades de viajar a ciertos sitios. ¿No crees que Gran Bretaña va a ponernos en semáforo verde?
Hay mucha presión popular en Gran Bretaña.
Yo tengo una hija
para
en Gran
que
Bretaña,
esto se modifique.
Y si no, no viene.
No, a ver.
Porque son 2.500 libras las que tienen que pagar cuando llegan allí a hacer un confinamiento.
Claro.
Son
10 días de confinamiento.
Y pagado
por uno, claro. No, a ver. Ahora mismo, tal y como están las cosas, digamos que son... Hay que esperar 3 semanas a que vean cómo evoluciona la situación en España. El otro día alguien me decía, joder, es que la culpa la tiene el País Vasco y la culpa la tiene Madrid.
¿Y Valencia? No, que tiene vamos 35.
¿No? Valencia tiene 35, claro. Es decir, es que si es a todo el mundo por el mismo rasero, Madrid tendrá sus problemas, el País Vasco tendrá sus problemas y Canarias tendrá los suyos. Entonces, si somos un país para lo bueno y para lo malo. Entonces, ponerle el dedo a uno a decir, no, es que Ayuso el otro tal, no, yo no lo entiendo.
Pasa que las islas tenemos un tratamiento diferenciado, ¿no? Porque somos...
Eso es lo que nos gusta creer.
Tenemos un cierre perimetral de por sí.
Bueno, eso, a ver, insisto que cada uno hace de su capa un sayo, pero nosotros muchas veces nos hemos creído diferentes porque somos ultraperiféricos y porque Canarias para algunas cosas es Europa y para otras no tanto. Entonces, bueno, según el viento se mueva, pues nos movemos nosotros. A ver, si somos un país y ellos entienden que somos un país... Blanco y en botella. Señores, todos a una como Fuenteovejuna. Nos guste o no nos guste. En otros casos saldremos muy beneficiados precisamente porque somos un país. Ojalá hubieran hecho lo que dijeron al principio. No, Canarias lo tratamos de una manera y Baleares lo tratamos de otra. Pero es que no les interesa. Todavía no les interesa. Ellos necesitan seguir que sus británicos se muevan los fines de semana y que se muevan a Escocia y que se muevan a Gales y que se muevan a... Es que es lo que les interesa y yo lo entiendo también. Es que hay que ponerse también de su lado. Ahora, que lo hagan con estilo, no, esto es otro, para mí es otro cantar. Entonces, bueno, de momento hay que esperar 3 semanas y ver qué pasa. Ahora, si la presión popular, que ya funcionó una vez... hace su trabajo
en Gran Bretaña.
En Gran Bretaña, sí, el problema está en el origen. Nosotros estamos aquí con los brazos abiertos a punto de caramelo. Entonces, bueno, pues habrá que seguir esperando. Lo que sí que está claro, Diego, y no solo por el caso que acabamos de comentar, es que vivimos en una total, absoluta y constante incertidumbre. O sea, cada día que nos levantamos hay una nueva. Y bueno, ya se ha visto ahora, se levanta el toque de queda, todo el mundo se vuelve loco, aunque se ha serenado un poco y demás. Pero los españoles nos hemos vuelto locos desde ese día en cuanto a turismo se refiere. Han crecido las reservas hoteleras de turismo interior, es decir, españoles en España, salvaje. O sea, ha sido inaudito. Yo creo que no había pasado una cosa igual en la vida.
O sea, la gente se espera
porque
por verse.
La gente está como loca, pero es que yo lo entiendo. O sea, yo creo que lo comentaba en mi última intervención, que para mí este viaje al hierro, que ha sido profesional por una parte y lúdico por la otra, estaba como un niño con zapatos nuevos.
Terapia de choque.
Porque me subía a un barco. Me subía a un barco, me iba a una casa, a una vivienda vacacional en el Mocanal, que no me salía, perdón. Y me iba a un restaurante y veía una playa y me iba al faro y el meridiano cero y estaba como loco, te lo juro, ¿eh? Y mira que viajó en mi vida, Dios santo. Pero estaba como si fuera la primera vez en mi vida que hacía un viaje. En el barco me iba moviendo, mirando y tal, y salía a popa y me iba a proa. Estaba como loco, pero como loco. Entonces, bueno.
Por cierto, hablando de barco,
¿eso me pasa a mí?
Anteayer hablé con un Gaspar Sierra, un colaborador de esta casa que ahora está en Extremadura. Ha ido 3 veces a la península este año en barco. Porque es médico y dice que él no se monta en un avión tan fácilmente ya.
No se lo cree, ¿no?
No, dice, es que eso de los filtros HEPA, ¿quién me dice a mí que es verdad que están funcionando o los han apagado? Entonces va a la península en barco.
Bueno, hay una realidad que seguramente él conozca y si no yo se la apunto. Un avión renueva toda la capacidad, o sea, todo el aire de una cabina en 3 minutos. Cada 3 minutos el aire es nuevo. Ya que se filtre bien, que no se filtre bien, no lo sé, pero el aire es nuevo. Entonces,
Ya se ha vacunado Gaspar, así que ya podrá.
Bueno, si ya se ha vacunado, ya podrá. Pero mira, hay un dato que a mí lo he leído esta mañana y personalmente me ha parecido extraordinario por varias razones. Airbus está empezando a hacer ya ensayos y pruebas con aviones de emisiones cero.
Emisión cero.
Con ningún tipo de contaminación. Hidrógeno líquido mezclado con aire, con algo de gas licuado. Bueno, están haciendo ahí unos apaños. A ver, no es un tema para dentro de 2 años, pero estiman que posiblemente entre 6 y 7 años sí pudieran tener ya un avión piloto. Pero me ha gustado.
Es igual, los motores del Britbon, que no los pueden arrancar porque son...
¿Los motores de él?
Del yate, ex yate del rey.
Ah, bueno, sí, bueno, es que eso ya es otra historia. Pues, ¿cómo lo llamas tú? ¿El emérito qué?
El emérito campechano.
Eso, el emérito campechano.
Que tenía un barquito.
Sí, sí.
Que no sabía navegar.
Que alguien le regaló en su momento, ¿no?
A cambio de nada.
A cambio de nada, bueno, porque era el rey. Pero...
Que el que se lo regaló se lo ha comprado. Porque el de Balearia era el matute.
No podía, sí, sí, sí.
Pues
no.
Ahora se lo ha comprado y no sabe con qué vendérselo. ¿A quién vendérselo? No lo
pues
quiere ni Dios.
A otro rey mérito que encuentre por ahí.
Ya tienen.
Pues la verdad es que el tema este que te comentaba de los aviones, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque también tiene ya un componente claro de sostenibilidad. Esto que el plan de recuperación turística de España tanto alardea, ¿no? De lo que se está haciendo. Ahora parece ser que los 3.000 y pico millones, ahora ya son 6.000 y pico millones, con lo cual parece ser que nos están mirando un poco mejor desde el gobierno que nos ha tocado. Y bueno, pues se quieren generar 100.000 empleos. Bueno, ahora estamos en ese momento, ¿no? De bueno, puedo prometer y prometo, ¿no? Luego ya puedo hacer y
van
hago.
Van a llegar los billones.
Lo de puedo hacer y hago ya es otra historia. Pero bueno, la sostenibilidad y el cambio de paradigma dentro del sector turístico, que ya es una absoluta necesidad, parece ser que se está convirtiendo poquito a poco en realidad. Evidentemente ha empezado por lo privado, las cadenas hoteleras, las grandes corporaciones de agencias de viajes, las compañías aéreas, ya están trabajando intensamente en ese cambio de paradigma. Es decir, vamos a dejar un poco ese turismo clásico y ya un poco viejuno en el cual nos hemos movido y vamos a reconstruir y a reconvertir, ¿no? el turismo en esa herramienta de futuro / presente / futuro, que debe de continuar siempre así, futuro, presente, futuro, y vamos a hacer que nuestros turistas tengan grandes experiencias, que esa diversificación de segmentos de mercado, que eso lo está haciendo muy bien Turismo de Tenerife, desde mi punto de vista, y el Cabildo y todos los actores que están implicados, se está trabajando en serio en buscarse una segmentación mucho más concreta. O sea, ya no es ven a Canarias, ven a Tenerife, no, no, ahora es deporte, ven, buceo, ven, senderismo, ven, nómada digital, ven. Esa segmentación que el marketing actual ya, el famoso buyer persona, ¿no? que tanto se busca, ¿no? Que ya no es si vienes de Noruega, no, es que te llamas Jorgen Oslon y ya eres Jorgen Oslon, ya no eres un tipo que viene de Noruega. Esa personalización hasta ese nivel se está empezando a conseguir. Y se está empezando a mentalizar toda la maquinaria turística, ¿no? Así que esperanza es lo que nos queda.
Y el tema de la conectividad, esta que está tan, tan en boga en los últimos días, las distintas interpretaciones de los datos que hay. Yo soy, vamos a decir que soy no crítico, sino escéptico. Yo creo que la conectividad canaria está basada en los charters, ¿no? Es decir, que existan líneas regulares entre distintos puntos de origen de capitales europeas y los aeropuertos tinerfeños es importante para la gente que vivimos aquí, para podernos desplazar hacia afuera, pero realmente la aportación, la entrada de turistas, yo no sé si estoy equivocado, pero para mí vienen a través de vuelos chárter, ¿no?
Bueno, a ver, al final...
Que se fletan especialmente para atraer gente aquí.
La conceptualización del charter histórico... que era un avión que se alquilaba para unas fechas concretas, para unas rutas concretas con distintas fórmulas, ¿no? Es decir, o solo te llevo, o te llevo y te traigo, o te llevo, te traigo y luego lo otros y luego otros, eso se llama back to back en su momento, ¿vale? Hay distintas formas de entender el charter. Un avión del Real Madrid cuando va a viajar, eso es un charter de ida y vuelta, punto, se acabó, ¿no? Pero si eso es recurrente y todos los lunes viene un avión y todos los lunes se va un avión y recoge y trae y recoge y trae, bueno, pues ya sí es un charter en su concepto porque no es una línea regular que paga unos hubs concretos, que tiene unos horarios específicos y demás. Pero básicamente no hay gran diferencia, ¿eh? Porque ten en cuenta que estas conectividades llamadas regulares se contratan también por temporadas. O sea, un vuelo desde Ljubljana a Tenerife, pues a lo mejor en invierno tiene sentido, pero igual y en verano no. Entonces, bueno, pues empieza a operar en octubre y en mayo termina. Entonces, digamos que la línea entre charter y vuelo regular es muy fina. La gran diferencia es que la línea regular... vaya con un solo pasajero o con ninguno, tiene que volar. Sí o sí. Un vuelo charter podría no hacerlo. Si de repente ocurriera que una frecuencia no recoge a nadie en Ljubljana para traerlo a Tenerife y no tiene a nadie en Tenerife para llevar a Ljubljana, ese vuelo no sale. Ni sale ni vuelve. Punto. No, no existe. Porque digamos que sus frecuencias se pueden modificar, incluso se pueden modificar en horarios, incluso se pueden modificar en días. Eso en una línea regular no se puede hacer. Tiene que volar, sí o sí, está obligado, porque si no le meten un castañazo que flipas. Entonces, yo creo, soy algo escéptico también, pero no tanto por la visión que tú has dado, sino porque creo que bueno, que se están abriendo destinos que hoy por hoy son razonablemente incógnitas. A ver, no es la primera ni la última vez que hay vuelos que fracasan, ¿no? Que de repente hay rutas, no sé, lo voy a inventar en este momento, ¿no? Zaragoza-Tenerife. Pues ostras, hay tantos maños como para llenar aviones durante frecuencias un día a la semana, dos días a la semana. También les tienes que dar una conectividad que tenga sentido, ¿no? O sea, no puedes poner un avión cada 15 días.
O a Teruel.
Bueno, lo de Teruel es que ni siquiera pueden aterrizar, pero bueno, están llenos de aviones aquello. Pero bueno, a ver, por la parte positiva, creo que es bueno abrir mercados. Se están abriendo mercados que hasta ahora prácticamente eran insignificantes, precisamente porque los grandes mercados no están reaccionando como quisiéramos. Y yo creo que el prueba-error funciona. O sea, siempre y cuando los números estén bien calculados y demás, oye, si alguien apuesta, sea la compañía que sea, por poner un vuelo de Ljubljana a Tenerife, algún estudio de mercado habrán hecho, alguna ayuda también tendrán. Y a lo mejor pues resulta que viene mucha gente desde Ljubljana.
Apostamos de que la conectividad va a seguir incrementándose y que el 67% de las plazas que se ofrecían en el 19 se han vuelto a ofrecer en el 2020, que tenemos butacas para traer a turistas. ¿Tú crees en eso?
Potencialmente sí. Que se llenen, no.
¿Hay aviones disponibles?
No, sí. Aviones, bueno, a ver, aviones lamentablemente...
Pero no vienen llenos.
No. No, de hecho, el último dato que yo he leído del último trimestre del 2020, que no fue dentro de lo que cabe un mal trimestre, la media de ocupación fue un 55% de las plazas disponibles. O sea, la mitad de las plazas no se ocuparon. Había aviones muy concretos, días muy concretos, a horas muy concretas que iban petados, pero había otros muchos aviones que iban a muy, muy, muy medio gas, ¿no?
Yo no he volado mucho en época de pandemia, he volado poco. El 14 de marzo volé y venía el avión petado. Pero el resto de vuelos que he hecho, que no han sido muchos, pero he hecho algunos, flojito.
Sí,
muy flojito.
Sí, ya te digo, o sea, un 55% ya te lo dice, ¿no? Que salvo casos excepcionales, pues mitad de avión como media, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es rentable para las compañías. Digamos que cubren costes.
Norwegian se ha ido.
¿Cómo?
Norwegian se ha ido. Norwegian.
Bueno, pero Norwegian murió de éxito. No, sí. El caso de Norwegian es una pena. Es una pena enorme, porque a mí esa compañía me gustaba en todos sus aspectos. Sus aviones, sus tripulaciones, su marketing. Me gustaba y me sigue gustando, porque no ha desaparecido del todo. Yo volé a San Francisco con ellos, a Los Ángeles con ellos, y he volado a Escandinavia en varias ocasiones. Y me pareció una compañía extraordinaria muchos aspectos. Lo que pasa que era una compañía pequeña que quiso ser muy grande, entonces se metió en unos charcos que no le correspondían. Entonces ahora está haciendo lo que tenía que hacer, que es quedarse en Escandinavia.
Qué pena, ¿no? Porque a mí, yo no he volado mucho con ellos, creo que una sola vez.
Yo sí, además era muy asiduo.
Pero sí, hay compañías también. Yo recuerdo una que pensé que era Ryanair cuando apareció Ryanair, que no sé si tú, seguro que has volado, Aer Lingus.
Sí, Aer Lingus. La irlandesa.
La irlandesa. Sí, y sí, también sí. Son compañías que dicen, pues, que bien tratan a la gente, que bien atendido están, sí. Que bueno, los limpitos que están los aviones. Pero bueno, había una cosita que yo quería comentarte. ¿Tú crees que va a afectar o van a tener a bien el tema este de los impuestos que van a incorporar al carburante de los aviones y de las tasas de aeroportuarias de AENA? Es decir, estas cosas que van encubiertas en el plan de recuperación y transparencia y resiliencia, que al final la subida de impuestos van a tener condescendencia con Canarias, van a tener en cuenta que somos una región ultraperiférica, o nos van a dar el zambombazo.
Bueno, yo de momento estoy en modo pandemia. Hoy dicen una cosa y mañana dirán otra, porque ya están cambiando el que si el IVA, que si el no sé qué y tal. Entonces es que de verdad que cuando lo vea me lo creo, porque tanto bandazo es que no puede ser.
Es que es triste, Enrique, pero es que estamos cayendo en eso. Ya no nos queremos nada.
No, es que de verdad. Yo ya lo leo en encefalograma.
Vamos a esperar
plano,
dentro de una semana.
¿No?
Vamos a dar tres semanas. Como claro, vamos claro. A darle 3 semanas.
Sí. O sea, ya de toda esa batería que lanzaron, yo creo que lo hacen un poco para acojonarnos y luego ya Dios proveerá, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto que me preguntas, a ver, cualquier subida impositiva que afecte a cualquier cosa que tenga que ver con transporte, ya nos va a fastidiar y mucho.
Pero es que parece que van por ahí, ¿no?
No, claro que van por ahí.
Los peajes, los impuestos al diésel, las tasas aeroportuarias.
Sí. Nada, hombre, y que nos digan que ahora somos nosotros los que tenemos que pagar las autovías, ¿no? Nah, hombre, por favor.
Tiene guasa, ¿eh?
Es que impuesto de matriculación, impuesto de rodaje, impuesto de...
O sea, y la matriculación va para arriba.
La gasolina. Hay 8 impuestos que pagan eso y ahora tenemos que pagar
otro. ¿Has dicho la gasolina como ha subido sin decir ni pon? Es decir, ¿te acuerdas cuando los depósitos, los barriles de petróleo estaban casi regalados en el mercado? Hace
4 o 5 años el diésel estaba aquí a 50 céntimos y ahora está a 1 euro. Pues,
pero ha ido sin
poco, poco a poco.
Y lo último que le digo al gasolinero, oye, ¿pero qué ha pasado ahora? No, lo de Panamá.
Sí, bueno, siempre hay
algo. ¿Cómo lo de Panamá? Sí, porque como el canal de Suez y el gasolinero, pero a ver, ¿qué ha pasado? Pues, no, porque los bidones de gasolina, pero eso no caduca, ¿no?
Sí, nada. Eso, bueno.
Cualquier cosita para arriba.
Lo de la gasolina es tremendo. Pero vamos, a nosotros, insisto, cualquier cosa que afecte a esta cuestión, igual que la famosa ecotasa balear, que ahora se empieza a rumorear que la quieren poner en Canarias y demás. Bueno, pues oye, el que tome ese tipo de decisiones, que asuma lo bueno y lo malo de esa decisión. ¿Queremos ingreso a corto y un daño a lo mejor no solucionable para nuestro turismo? ¿Queremos un ingreso suave pero a largo plazo y mantener? No lo sé. El que tome decisiones de ese tipo, que sepa lo que hace. Espero.
Pues ya me gusta la sintonía aquí, el amigo José.
Joder.